estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidos, bienvenidas a este viernes 13 de noviembre.
Hola, Monchi. Profe.
Hola, hola, Juan, ¿cómo va?
Hola, Julia.
Hola, Juan, hola, Monchi, ¿cómo estás?
¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué dice por ahí Diego, Facundo, Tomás, todo el equipo de producción? Y saludamos a las más de 49 radios que hay distribuidas en todo el país, que nos escuchan, que nos retransmiten y que nos acercan a un montón de lugares donde lo único que llega es esta maravilla llamada radio. Así que les damos un abrazo a todos. Les recordamos que estamos comenzando esta clase y que la clase la pueden seguir y que pueden tener contacto a través del chatbot, que es el 11-3275-2139, y que además tenemos el otro fono, que es el que nosotros esperamos ahí, que se saquen una foto con la mascota, que nos cuenten a dónde están y cómo están, profe.
Sí, es lo que más queremos y siempre les pedimos que nos manden. Y bueno, nos están mandando igual, estamos compartiendo igual algunos audios. Nos metemos en el tema del día de hoy, cerramos nuestra semana de qué medimos, cuándo medimos. Y para hacerlo vamos a trabajar sobre algunas cosas que tienen que ver con las mediciones en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la ley de talles para hacerlo. Vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar mucho a pensar sobre este tema. Después tenemos clase con Cande, tenemos plástica y tenemos algunos temas más para compartir con ustedes.
Bueno, excelentísima propuesta. ¿Presentamos a Samantha?
Dale, por favor.
Le damos la bienvenida a Samantha Alonso, que es comunicadora feminista, activista, gorda y modelo plus size, creadora de Plus Doll y agencia de modelos. Te damos la bienvenida, Samantha, aquí sexto y séptimo grado. Todo el plantel saluda. Monchi es mi nombre y Julia es la profe. ¿Cómo estás?
Hola,
bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buen día, gracias.
Gracias por atendernos, Samantha. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, trabajando un poco.
Buenísimo. Un sueño. Sí, ya estamos llegando a fin de año.
Necesitamos vacaciones de la cuarentena.
Sí, sí, ya se está mucho tiempo. Nada, queríamos que nos puedas contar un poco de qué se trata la ley de talles.
Sí, por supuesto. Bueno, la ley de talles nacional es un proyecto que se aprobó hace casi un año atrás, el 20 de noviembre del año pasado, después de 8 años de pelear y de visibilizar la problemática que tenemos acá en Argentina en relación a poder encontrar ropa, ¿no? 7 de cada 10 personas en Argentina tienen problemas para encontrar ropa. Este es uno de los datos que tenemos en base a la encuesta de talles que hacemos todos los años desde Anybody Argentina, que es la ONG de la cual formo parte hace ya 4 años. Básicamente lo que veníamos haciendo durante todos los años es para poder de alguna forma visibilizar la problemática, porque vieron cómo es esto, la gente a veces piensa que uno habla sin saber, entonces lo que hicimos fue justamente poder de alguna forma armar una muestra empírica de cuál era la realidad de la persona. Y bueno, de ahí salieron un montón de datos que nos sirvieron para poder pelear por esta ley de talles nacional, que lamentablemente todavía no está ni reglamentada ni implementada. Con el tema del COVID y de la pandemia, la realidad es que está todavía en stand-by. Si bien está aprobada, todavía falta la parte de la reglamentación y posterior implementación. Así que, bueno, nada, estamos a la espera de ver qué es lo que va a suceder, porque, bueno, necesitamos poder avanzar para justamente empezar a poder solucionar de a poco esta problemática.
Claro, vos ahí decías algo, digo, que es muy preocupante, digo, 70% de la población no encuentra, tiene dificultades lo que tiene que ver con encontrar ropa con su talle, ¿no? ¿Algo así?
Sí, exactamente, 7 de cada 10. Me parece que es un porcentaje súper alto.
Sí.
Hay un montón de cuestiones que están como de alguna forma vinculadas a esta cuestión de no encontrar ropa, que no es solamente, bueno, lo principal, el derecho al vestir, ¿no? Y me gustaría que lo llamemos en ese encuadre, o sea, es un derecho, no tiene que ver con tipo, bueno, no, es el capricho de una piba o de 5 pibas, de, bueno, no encuentro ropa porque se quieren poner la ropa que todo el mundo quiere. Y la verdad que sí, yo me quiero poner la ropa que me gusta, no quiero ponerme, no quiero hacer un descarte, no me quiero vestir con una sábana floreada.
Claro.
Tiene que ver con la identidad de una persona. Y bueno, un poco vinculado a eso también tiene que ver como, bueno, los estereotipos, ¿no? ¿Qué pasa con los estereotipos? ¿Por qué las mujeres tenemos el famoso talle único hace muchos años acá en Argentina? O sea, ¿cómo vamos a pensar que puede haber un solo talle de ropa cuando tenemos diversidad corporal? Es,
claro,
es casi una burla. Y bueno, ¿y por qué también la mayoría de las empresas y de las marcas de ropa hacen talles en 4 o 5 talles y esos 4 o 5 talles siempre son los más pequeños? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Y todas las consecuencias que trae, sobre todo a las feminidades con respecto a la autoestima y a la construcción de la imagen corporal y demás. Una de las cosas que nosotros obtenemos de las encuestas es esto, esta cuestión de, bueno, de que siempre nos, de alguna forma, culpamos a nuestros cuerpos por no poder entrar y no problematizamos a un sistema de moda que sigue creando ropa solamente para un sector de la sociedad. Entonces, bueno, en el artículo 10 de la ley de talles hay como la, como una parte más, si se quiere, llamémosle entre comillas, social, que viene de alguna forma a articular con el INADI, por ejemplo, para poder evaluar qué pasa con la discriminación hacia, lo, a la, hacia los cuerpos gordos. De hecho, el INADI tiene en su encuesta, o sea, dentro de lo que es el ranking de discriminación, o sea, el segundo es por gordura. O sea, son como datos como súper como súper en rojo, que realmente nos tiene que hacer ruido. O sea, acá, más allá del derecho a vestir, que es muy importante, estamos hablando de los vínculos con los trastornos de alimentación, con los trastornos de la imagen. O sea, hay un montón de cuestiones ligadas al vestir que son súper graves y que la realidad es que hoy en día todavía no se le da la importancia que se le tiene que dar.
No, claro, impensado. Nosotros, por ejemplo, ayer estuvimos trabajando pubertad y estamos, es un programa para chicos y chicas de sexto, séptimo grado, ¿no? Que yo también esto de por elegir la, la ropa y lo que empieza a ser mucho más como en esta edad y encontrarnos con que nos digan, bueno, para vos no hay digo, no hay detalle para vos, o cosas como que termina, digo, como que sí, que nos terminan como de alguna manera dañando nuestra autoestima y un montón de cosas, ¿no?
No, y aparte también en esa etapa de los 12 años, 11 años, 13 años más o menos, dependiendo cuándo hayan nacido, también es una etapa complicada porque, por lo menos, o sea, desde mi experiencia, bueno, yo tengo una hija mucho más chica, ¿no? Pero mi nena tiene 2 años y medio y ya usa talle 4. Es una nena que es un poco más grandota del promedio de las nenas de 2 años y medio, ¿no? Pero yo sé que en algún momento va a dejar de poder encontrar ropa en una casa de niños, por ejemplo.
Claro.
¿Y por qué se tiene que vestir en una casa de adultos si es una niña? Y hay como también, por lo menos a mí me escriben muchos mamás, tipo, no sé dónde vestir a mi hija porque tiene 11 años y no sé dónde vestirlo. Entonces me parece que también es eso, es empezar a pensar en las infancias. Porque también es como que las infancias de repente son todas idénticas. O sea, es como que todo el sistema de moda está produciendo de alguna forma prendas para maniquíes y no para personas. O sea, y eso se lo veo un montón. Y lo veo un montón, ¿por qué? Porque también, me dedico a investigar en moda, veo lo que les enseñan, por ejemplo, a las personas que estudian moda en los colegios secundarios, por ejemplo, que tienen tecnicatura en diseño de indumentaria o en las universidades. Y nada, siempre la lógica es la misma, vamos a fabricar ropa o a hacer los moldes o los prototipos, ¿no? En maniquíes, extra small, que no son las personas que viven acá en Argentina. O sea, no es el promedio de la gente que vive en Argentina. Entonces me parece que hay una cuestión más estructural que tenemos que abarcar. Y bueno, lo que pasa con las infancias también es eso, es el tema de, bueno, ¿qué pasa entre ciertas edades que no hay? Ahora hay una marca que es muy linda, que se llama Muy Chulos, que es una mamá emprendedora que, bueno, su hijo no se podía vestir y empezó a hacer ropa donde la tala de tallas es mucho más abarcativa para niños, ¿no? Y ahora, para el verano, agregó Muy Chula, que es como la indumentaria para nenas. Me parece que es un proyecto que está buenísimo, porque nace de una necesidad de una mamá que posta no tiene cómo vestir a sus hijos. Y me parece que está bueno que empiecen también a nacer estos emprendimientos que vienen de un lado también de dignidad por lo que le pasa a uno con su familia, con sus amigas, con, bueno, con sus vínculos. Me parece que está buenísimo. Ahora, si bien está bueno que existan, también tiene que haber un Estado que responda a esto. O sea, no, o sea, la realidad es que no tendría que existir una mamá que en la desesperación arme un emprendimiento. tendría que haber un Estado que realmente regule y que realmente empecemos a ver qué es lo que se está produciendo. Y bueno, por eso esta necesidad de que la ley de tasas exista, que se implemente,
claro,
es lo que estamos esperando.
O sea, y para ser como concretas, la implementación, ¿qué sería? Digo, ¿cómo, si una vez que se ponga, digo, como en vigencia, que, cómo tendría que ser esa ley de talles? Digo, ¿cómo, qué pasaría cuando vamos a comprar un negocio de ropa?
Mira, son varios pasos. O sea, la ley de talles, como los puntos como centrales de la ley de talles, es terminar el estudio antropométrico de cuerpos, que hablando en español sería, básicamente es un censo de cuerpos. Tenemos que saber cuánto miden los cuerpos promedios del varón y de la mujer en Argentina. O sea, como al igual que hacen un cliente que van a tu casa y te preguntan datos para después, bueno, saber algunas cuestiones de cómo vive la sociedad y cuántos somos y demás, es lo mismo pero con cuerpos, con medidas de cuerpo.
Bien.
¿Qué pasa? El primer problema que tenemos, se está haciendo desde 2014 ese estudio y lo está llevando adelante el INTI. ¿Qué pasa? Tenemos un acceso a través de un escáner. O sea, como si fuera cuando te sacan una radiografía, bueno, pero una radiografía de tu cuerpo.
Sí.
¿Qué pasa? Tenemos un solo aparato. Ese aparato tiene que ir viajando por todo el país porque se tienen que tomar muestras de todo el país. Bueno, ese estudio primero se tiene que terminar, no está terminado. Eso es lo que dice la ley. Primero tenemos que terminar el estudio. Una vez que el estudio esté terminado, sepamos bien las medidas de los cuerpos de Argentina, tenemos que hacer una tabla única de talles. O sea, esa cuestión de que nos pasa mucho de, bueno, que yo voy a una marca de ropa y soy un talle, voy a otra marca, sí, de ropa y tengo otro talle, eso tiene que dejarse saber. Yo tengo que hacer el talle que indica la tabla de talles nacional, o sea, todas las marcas que van a tener que adherir a esa tabla nacional. Que esa tabla nacional va a estar sacada de el estudio. O sea, si el promedio de cuerpos es 46, van a tener que hacer una tabla que abarque más o menos los talles siguientes o anteriores.
Claro.
No van a poder hacer cualquier cosa, está buenísimo. Lo único que nosotros le criticamos de Enibadi a esta ley, que no habla de una curva de talles, es decir, la ley no exige la cantidad de talles, entonces nosotros es algo que queremos pelear en la implementación, porque creemos que para que sea coherente e inclusiva, tienen que haber al menos 6 talles, que es como opera el resto del mundo, que generalmente vos vas a una marca del exterior y tienen entre 6 y 8 talles de los talles que tienen de ese país, ¿no?, de esa región. La idea es que los pasos sean eso. Y después, bueno, una vez que esté implementada, la idea es que haya un organismo de control, porque eso pasa donde denuncia, no sé.
Claro.
Nos pasa un montón que alguien llama y nos dice, che, mirá, me regalaron un jean, lo fui a cambiar y no tiene un talle más grande. Y ahora no sé qué hacer porque no me entra nada o no me gusta nada. Bueno, la idea es que deje de ser tan engorroso, que no se sepa. Que se sepa dónde hay que renunciar. Se supone que vos vas a ir a un local, vas a poder tener la tabla de talle, las etiquetas tienen que tener, los talles tienen que decir a qué equivale, a qué medidas equivale. Y bueno, si hay un maltrato por parte de las vendedoras o vendedores, que se pueda denunciar, y si realmente no tienen los talles en base a la tabla, a lo que dice la ley, que se pueda denunciar rápido y fácil. O sea, que no sea engorroso, que el consumidor no sienta que, bueno, que su denuncia o su tiempo no vale, que es un poco lo que pasa hoy en día. O sea, no se sabe bien dónde hacerlo, no está muy claro. O sea, sí, defiendo al consumidor, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tengo que llevar? Bueno, la ley lo que dice es que justamente se va a poder hacer de forma fácil y que va a haber un organismo de control que vaya y que quede también que se cumpla. Pero bueno, todavía, imagínate que se aprobó un año, todavía no tenemos avance cero con respecto a esto.
Claro.
Entonces, nada, bueno, obviamente que seguimos en campaña para poder empujar esta lucha que es súper necesaria.
Samantha.
Sí.
Te quería consultar, ¿hay antecedentes? Porque a veces, digamos, cuando una ley, uno hace toda la fuerza y veo, digamos, toda la fuerza que estás haciendo y todo lo engorroso que es, pero lo estás llevando adelante. Digo, a lo mejor otros países tienen una ley similar donde digamos, se puedan unir aquí en la región, digamos, y hacer como más fuerza a nivel internacional también, ¿no? ¿Existen antecedentes?
Es que no hay muchos países que tengan leyes de talles. O sea, por ejemplo, acá en América Latina el único país que tiene es Uruguay, y no le dan mucha bola, por lo que yo he hablado con gente de Uruguay. Y en otros países latinos El tema es que, si bien por ahí tienen algunos problemas para encontrar ropa, la realidad es que el consumo de cuerpo femenino, a diferencia de nuestros distintos, el estereotipo femenino de Argentina es muy europeo. En cambio, las latinas tienen otra construcción corporal. O sea, no solo que las latinas por ahí son más caderonas, más voluptuosas, y ese es el estereotipo hegemónico, si se quiere, latino, que es distinto, y sí encontrás ropa. Incluso yo hablo con un montón de mujeres que por ahí tuvieron la oportunidad de viajar a Brasil, de viajar a otra parte de América Latina, y por ahí pueden encontrar ropa, acá no. ¿Por qué? Porque el estereotipo de latino es otro. Acá tenemos como un consumo muy europeo de cuerpos, y la ropa que se hace es en base a esos cuerpos. Entonces cambia también un poco. Allá la mujer flaca, como está acá por ahí, no es atractiva, no es lo hegemónico es una mujer con curvas, me explico. Y de hecho, América Latina, Colombia, Venezuela y demás son muy pioneros en lo que es la moda XL o la moda plus size, mucho más acá, Brasil también. Entonces no hay muchos países que tengan esas grasas acá en América Latina, salvando Uruguay.
Claro, bueno, por eso se está desarrollando ese estudio para ver y medir los cuerpos reales en Argentina, ¿no? Y
claro, exacto. O sea, pero hasta que ese estudio no esté terminado no se puede avanzar.
Claro.
Y la realidad es que, bueno, entendemos que estamos en un contexto de pandemia y demás, pero me parece que también se podría tranquilamente empezar a trabajar con lo que yo le digo, la pata social de la ley, que tiene que ver con una concientización de los estereotipos. O sea, me parece que la ESI es una súper herramienta para elaborar los estereotipos. Sabemos que de a poquito va apareciendo en los cuadernillos de las escuelas y demás, el tema de la ley de tasas, el tema de los estereotipos y demás, y la diversidad corporal, pero la ESI no está en todas las escuelas, no se implementan en todas las escuelas, lamentablemente, pero me parece que tiene que ver con una cuestión de educación. O sea, hay que decirle a nuestras infancias que, bueno, y a los pibes, a los adolescentes, que, bueno, que sí, que hay un cuerpo hegemónico, que no vamos a derrocar ese cuerpo hegemónico de un día para el otro, pero que todos tenemos cuerpos distintos y que todos los cuerpos son válidos y que pueden lograr un montón de cosas, que no es lo que nos hicieron creer a nosotros. Y bueno, empezar también, creo que ahora hay un montón de herramientas con respecto a, no sé, a consumir cuentas de Instagram, que sean piolas, de acá o de afuera. Hay como otra alternativa que quizás yo con 30 años, a los 15 y a los 10 no tenía.
No, claro.
Ni cerca. Obviamente que la hegemonía va a seguir porque si no, a funcionar el capitalismo y el sistema y demás, pero creo que decirle a nuestras infancias que la diversidad corporal existe y que más allá de muchos de nosotros no tener un cuerpo hegemónico, implica que no podamos sentirnos realizados y poder lograr un montón de cosas. Que es un cambio de paradigma, que no es el que no teníamos nosotros, era como, bueno, si sos flaca sos modelo y si sos gorda fíjate lo que haces. Es un poco como yo crecí con esta idea. Nadie a mí me vino a decir, che, mirá, sabés, a mí vos podés hacer un montón de cosas, o si querés podés también ser modelo, porque soy modelo. No, para mí era algo totalmente ridículo, o sea, no era algo que yo misma me lo podía proponer. Bueno, es empezar a cambiar un poco eso, o sea, empezar a hablar de diversidad corporal, que la diversidad corporal existe, no solo con las gorduras, con los diversos funcionales, con las distintas identidades sexuales, o sea, existimos. Existimos y tenemos el derecho a poder tener una vida plena en todos sentidos, de encontrar ropa hasta un montón de otras cosas.
Sí, ni hablar. Bueno, es sumamente importante que cada vez se hable más esto en las escuelas. También para que decías antes, de infancias cada vez más libres. Y como repasando un poco, como para los adultos, las adultas que nos están escuchando, repasar un poco nuestra historia personal y muchas de las cosas que nos pasaron que no queremos que se repitan, ¿no? Esto de, bueno, si no me entra este talle es porque tengo que hacer dieta y porque estoy mal yo, y sentirte culpable por el cuerpo, los cuerpos que tenemos. Bueno, empezar a revisar eso y transformarlo para que las chicas y los chicos cada vez vean, y que también nosotros podamos vivir con más libertad nuestros cuerpos y disfrutar.
Tal cual, y tiene que ver eso, vos dijiste la palabra disfrutar, o sea, yo hace muchísimos años que soy activista por la diversidad corporal, activista gorda, y la realidad es que sobre todo las comunidades postergamos un montón de cuestiones en nuestra vida, como algo tan simple como un asado en una pileta, de bueno, no, o no querer ir, o que la masa, que me van a mirar, y que es tipo. Postergamos un montón de momentos que podrían ser súper piolas con amigues, con gente que queremos y demás, por un mambo que tenemos con nuestro cuerpo, y no es nuestro problema. Hay una sociedad que lucra con nuestros cuerpos, con nuestras inseguridades, donde el cuerpo está pensado para el consumo masculino, donde si no entras en ese estereotipo, de alguna forma es como que quedas oprimida, marginada, o sea, por fuera del deseo y demás. Y es una cagada. O sea, y a mí me choca un montón, o sea, yo tengo 30, pero me choca un montón, o sea, hablar con mujeres de 60 que nunca se metieron en una pileta. Y vos decís, loco, 60 años de tu vida.
Claro.
Sin meterte una pileta o con remera de manga corta porque no querés ir a una musculosa cagándote de calor. O sea, me parece casi ya. Y es lo que nos pasa. O sea, me parece que no es que le pasa a una señora o una. Nos pasa a todas. O sea, a todas en algún momento nos pasó y nos sigue pasando, porque también es eso, ¿no? Es que tengo toda la información y de repente soy la chica más desconfiada del mundo. No, o sea, es una lucha todo el tiempo. Porque, o sea, por más que existan cuentas fiel a Instagram, por más que exista educación, por más que exista toda, uno prende la tele y no ves una gorda ni un pedo. Entonces, claro. Eso me parece que es una lucha todo el tiempo, pero obviamente que teniendo la información y sabiendo que existe o otras cosas para consumir y demás, me parece que ya es un montón.
Buenísimo. Muchas gracias a mí.
No, de nada.
Gracias por compartir con nosotras y nosotros.
Les mando un beso.
Un beso grande.
Muchísimas gracias. Muy interesantísima charla, profe.
Sí, ¿sabes qué? Bien. Hay chicos y chicas que también opinaron sobre este tema, así que vamos a escuchar qué dicen.
Hola, soy Luna Mercado, voy a la escuela Fragata Libertad a la 1911 y soy de Barrio Norte. Sirven para pesarse, para pesar las cosas. Cada uno tiene su cuerpo y tenemos distintos talles, entonces cada uno tiene su talle. Cada persona tiene un talle diferente. El talle más grande no le alcanza a la persona. Primero le diría que no tiene por qué criticar el cuerpo de otra persona, ya que no es su cuerpo, y que respete como la opinión, o sea, no, la opinión no. Respete cómo es él, que capaz le puede hacer muy mal, como vos estás criticando, capaz él no lo toma, pero capaz él llega a su casa y se pone a llorar por lo que vos le dijiste.
Me llamo Juan Pablo Nicolás Rosales, vengo de acá de Berazategui, vengo de la 26. Para pesar las cosas, comida, para cocinar, cuánto es y eso. Antes supongo que no había para todos. Pero supongo que ahora sí va a haber para todo, sea lo que sea, supongo que hay. Sí, tuve por gente, mi amigo, que eran gordos y eso. Le diría que no lo hagan más, que a la otra gente le hace sentir mal.
Bueno, sigamos derribando estereotipos.
Es fuerte,
¿no?
Este tema, sí. Profe.
Sí.
Me lleva a mi infancia también y me acuerdo lo que pasaba. Y sí, ¿por qué? Cuando criticamos hacemos mucho daño al otro, sin saberlo, ¿no? Como decía.
Y nos perdemos muchas cosas.
Es importante respetarnos. Sí.
Muchas chicas, sobre todo chicas, chistes, ¿no? Que se pierden, no vienen al día de pileta, a la escuela, en séptimo grado pasa mucho. Nada, vayamos derribando todas esas cosas para vivir un poco mejor, ¿no? Y disfrutar juntas.
Y a veces por hacer un chiste lastimamos, los chistes también lastiman, y con esas cosas no se juegan, ¿no? Así que a ser respetuosos. Bueno, nos vamos, profe, al recreo, ¿te parece?
Vamos al recreo. ¿Qué vamos a escuchar, Monchi?
¿Te gusta Cumbia Queers?
Sí, me gusta Cumbia Queers.
Cumbia Queers, vos sabés que los chicos las chicas les fue súper bien, han girado, no solo les fue bien acá en Argentina, sino también en Chile, en España, en Estados Unidos, México, Japón, Canadá, y tiene un video tan interesante. Si tienen la oportunidad de chequear Cumbia Queers cuando te vas, que es el tema que eligió Tomás para cerrar, tiene un video de animación, un video oficial que es increíble. Y después tiene tanta repercusión esta banda que he visto que habían lanzado un concurso de videoclips originales, que pueden ir a chusmear, de Cumbia Queers cuando te vas. O sea que fanáticos han tomado el guante y han hecho otro video de esta misma canción.
Muy bien.
Vamos.
Vamos al recreo y escuchamos
a escucharlos.
Una
cuando te vas, vamos.
Yo quisiera que vos sepas lo que siento. Yo te quiero más que a nadie hasta el cielo. Cuando vos te vas, yo duermo abrazada a tu recuerdo. Cuando vos te vas, yo sueño con vos. Yo te quiero más que a nadie. Yo te quiero más que al mundo entero. Show my.